Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este viernes 14 de diciembre. Les habla, como siempre, Tomás Cardoso en compañía de mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. Los tres llevaremos adelante durante la próxima hora el panorama informativo nacional, como siempre, acompañados de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
La buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Sabemos que son muchos. También a nuestro técnico Juanito Pendaz y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Ya dando las buenas tardes a mis colegas Omar y Luis Felipe. Buenas tardes.
Buenas tardes a ti, Tomás. Y bueno, la agenda cargada hoy también. Hay casos bastante, vamos a decir, sui generis dentro de la judicatura cubana.
Como no, Montenegro llegando ya al estudio, lo tenemos vía telefónica hasta que se reintegre aquí. ¿Cómo andas, Omar?
Muy bien, Tomás, muy bien. Viernes, como ya sabemos, día pues complicado, aunque siempre se anuncia la llegada del fin de semana. Así que el ánimo se eleva siempre.
Omar y Luis Felipe, en el día de hoy tenemos la agenda cargada, como decía Luis Felipe, pues vamos a hablar en breve, con una decisión que han tomado los transportistas en la capital cubana. Hablaremos con Rafael Alba Macías, el coordinador de la Asociación Nacional Cubana de Transportistas Autónomos. También tendremos, como decía Luis Felipe, el caso de Yusmila Jessica Miranda Miguel, que ha desafiado al sistema judicial cubano en espera de otro juicio por atentado, miembro del UNPACU. Y vamos a finalizar con Alberto Méndez Castellón. En la segunda parte tendremos a Lisandra Rivera Rodríguez, activista del UNPACU, condenada a 2 años, que fue liberada. Y terminamos con el desabastecimiento en Santa Clara, Omar y Luis Felipe. Colas de 12 horas, las personas están durmiendo en colas para obtener el pan por la mañana y otros alimentos. Omar, y me gustaría, antes de entrar en tema, esto va a ser, y lo alertamos de hoy, va a ser del análisis de hoy en Cuba el próximo lunes. El Parlamento Europeo ha decidido, en un discurso público más claro, luego de un estudio que fue publicado por la organización, que debe ser más profundo, más agudo sobre el tema de los derechos humanos en Cuba y Venezuela. ¿Qué importancia tiene esto, Omar, de que el pacto, con la importancia que tiene y con todo lo que sabemos que hay detrás, pues tengo una diría yo, política más transparente de la que ha existido hasta ahora en cuanto a pronunciarse sobre la realidad que ocurre en Cuba?
No, yo creo una política más transparente y sobre todo, Tomás, más incisiva, que yo creo que la hacía falta, ¿no? Porque, digamos, y hay que entender la diferencia entre lo que es el Parlamento y el Servicio de Acción Exterior, que es como el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, que fue el que prácticamente impulsó este acuerdo de cooperación. Y la diferencia es que en que el Parlamento empuja más por el tema de los derechos humanos, el Servicio de Acción Exterior, pues el interés fundamental que tiene es obtener el acuerdo político, ¿no?, para presentar un resultado. Yo creo que este estudio le da armas al Parlamento Europeo para presionar en favor de una política más coherente. Me llama poderosamente la atención que el estudio, pues, una de las recomendaciones que hace es que la Unión Europea tiene que reconocer a los actores de sociedad civil en Cuba. Estamos hablando de reconocer legalmente que sean incluidos en sus programas. Yo creo que esto es bien importante.
Sí, y por otra parte, es una lástima que a estas alturas del siglo XXI todavía esté entre la polémica estar aceptando todavía las condiciones de regímenes que son totalitarios y cerrados. Es decir, todavía está en entredicho si lo económico, si la parte política, no, punto. Si son violadores de los derechos humanos, ahí están los instrumentos internacionales y punto, se acabó.
Bueno, Omar y Luis Felipe, nos vamos con una exclusiva. Luego de todo lo que anunció sobre las regulaciones al transporte que entraron en vigor en la capital el pasado 7 de diciembre, que previamente había llevado pues a la protesta y la huelga de transportistas en La Habana. Los transportistas han tomado una decisión a partir de este viernes 14, diríamos que ocurrió alrededor de la 1 de la tarde. Con todos los detalles de qué se trata, pues presentamos desde la capital cubana a Rafael Alba Macías, el coordinador nacional de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes a la audiencia de Telemartí y a todos los que nos escuchan.
Bueno, cuéntanos, ¿qué ha ocurrido o qué va a ocurrir o qué ya ocurrió a partir de hoy a la 1 de la tarde?
Bueno, ya ocurrió ya. A partir de la 1 de la tarde de hoy decidimos decidimos postergar la huelga que mantenían los transportistas en La Habana.
¿Por qué han tomado esta decisión, Rafael?
Bueno, llegamos a tomar esta decisión porque como ellos sintieron, porque vencimos, nosotros vencimos, tenemos que decir a la de la audiencia que ganamos, muy fundamentalmente ganamos. Ellos postergaron hasta el día 15 de enero las medidas que tenían. Nosotros decidimos hacer también un paro, un receso ahora hasta el día 15. Quiere decir que no es que nosotros nos hemos retirado. Si ellos continúan a partir del día 15 con su medida presaica hacia nosotros, nos pondremos en pie de nuevo.
Rafael, es que te escuchamos muy mal y es importante lo que estás diciendo. Básicamente, en conclusión es lo siguiente. Ustedes a partir de hoy, de la 1 de la tarde, han iniciado a ofrecer servicios nuevamente. Temporariamente han decidido suspender el paro a ver qué ocurre con la promesa gubernamental hasta el 15 de enero de postergar las medidas. Esa es la historia.
Esa es. No es otra. Así mismo es.
Rafael, tú dices que los transportistas ganaron. ¿En qué consiste la victoria?
Bueno, la victoria consiste en que, lo hicimos retroceder. Ellos implantaron una medida a partir del día 7 de diciembre de este mes, y simplemente nosotros lo que hicimos fue enfrentarle con la medida que habían impuesto, y lo hicimos que ellos recesaran el problema de la medida que tenían hasta el 15, supuestamente dicen ellos que de enero.
Es decir, que lo que tú estás tratando de decir, que la victoria de ustedes consiste en que obligaron de cierta manera a las autoridades a retrasar estas medidas por lo menos por un plazo prácticamente de 30 días o más, del 7 de diciembre hasta el 15 de enero.
Correcto, así mismo.
Sí, Rafael, y por otra parte, ya esto lo sabe la mayoría de los transportistas, por lo menos en la capital, los que se encontraban en esa postura, ya lo saben.
Sí, ya la gran mayoría se lo estamos haciendo saber. Estamos parando muchos transportistas en los semáforos y ya estamos dándole un ejemplo, comunicándole que el paro no es que no hayan quitado del paro, pero requerimos un receso por las medidas que el gobierno también tomó, y decidimos aplazarlo. Si el día 15 ellos también nos imponen, es decir, las medidas de nuevo, nosotros tomaremos otras medidas.
O sea que es importante, Rafael, poner esto en contexto, porque independientemente que el gobierno de una manera extraoficial ha decidido postergar la implementación de las medidas hasta el 15 de enero del entrante año, no solo ustedes protestan por el tema de la postergación, sino hay una serie de elementos que ustedes piden que no sean puestos, que no sean implantados, como es la regulación, el acogerse a piqueras. Si ustedes tienen la esperanza de que esto se cambie de aquí al 15 de enero, de no ser así, ¿qué ocurriría?
Bueno, de no ser de esa forma, no te podía adelantar lo que podría no hacer. Pero de no ser de esa forma, si el gobierno insiste en imponernos esa medida, nosotros vamos a reaccionar también, como lo hicimos ahora. Eso es una cosa segura.
Es decir, que ustedes se reservan el derecho a tomar acción.
No, nos reservamos el derecho exactamente a dar conclusiones de lo que podamos hacer nosotros.
Bueno, no, yo creo que además ha sido todo un periplo, ¿no?, que han hecho. Ustedes lo anunciaron, ustedes trataron de alguna manera también de negociar. Es así, era lo que tenían que haber hecho desde el principio las autoridades. Y la pregunta es, ¿cree que para el 15 de enero tengan ellos la solución. ¿Qué están avizorando ustedes? ¿Qué pueden ver, no sé, a la luz de todo lo que ha pasado anteriormente?
Bueno, yo te puedo decir si el 15 de enero ellos... lo primero que hay que pensar es que ellos, es decir, no implantaron las leyes ahora. Uh-huh. Es decir, que ellos mismos dieron un término. Quiere decir que ellos tienen algo que no lo han sacado todavía, o no lo han dicho, o no lo han planteado, pero ellos deben de tener un cambio. Porque si no, ellos no hubiesen aplazado ahora la ley. También llevaban la huelga que nosotros manteníamos, y casi que mantenemos, porque no es que no hemos retirado. Y lo que nosotros vamos a seguir, y si ellos el día 15 de enero salen con la nueva medida, también nosotros vamos a protestar y tenemos lo nuestro. Nosotros tenemos lo nuestro.
Cómo no. Gracias, Rafael Alba Macías, directamente desde La Habana para nuestro espacio. Y tenemos vía telefónica desde Santiago de Cuba a la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yusmila Jessica Miranda Miguel. Yusmila, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
Pues un placer. Luis Felipe Rojas, tú has estado siguiendo la historia, un reportaje para el noticiero. Vamos a tratar de poner en contexto a través de ti todo esto que ha ocurrido de esta activista del UNPACU, que fue citada súbitamente ayer para un juicio a las 8 de la mañana. Ella está a la espera de ser juzgada por el delito de atentado, pero se llevó una grata sorpresa. Adelante, Luis Felipe.
Claro, claro. En realidad se tratan de dos casos distintos. En todo lo que hemos buscado aquí, lo primero que aparece es que es una activista, y valga la redundancia, bastante activa, sobre todo en el área juvenil, trabajando con la comunidad. Esto ha molestado bastante a las autoridades. Empecemos por el caso de esta mañana, Yusmila, esta noticia que recibiste, y cómo fue todo el desarrollo de la vista oral, de qué juicio se trata, cuándo comenzó todo esto, desde cuándo estás tú envuelta en esta causa. Cuéntanos.
Bueno, desde el año pasado yo tuve un juicio que celebró por un intento de violación de un muchacho manipulado por la policía política. Digo manipulado porque la policía política varias veces se encontraba en su vivienda, antes que sucediera esto, haciéndole visita frecuente. En varias ocasiones lo vimos conversando con el papá. Después de esto, el muchacho me intenta un intento de violación en una calle de Trocha de la provincia, aquí mismo, Santiago de Cuba, donde fuimos llevados a un juicio. El juicio se realizó, donde quedó concluso para sentencia. Después yo recogí la sentencia y le echaron 2 años sin internamiento, donde yo no estuve de acuerdo y hice una queja en la fiscalía. La fiscalía me dijo que tenía que esperar que me iban a dar respuesta. Ya ha pasado un año y pico de eso. Hace como ayer me llevaron una citación a mi casa diciéndome que tenía un juicio. Pero bueno, en este mismo año, en el mes de abril, desde el mes de abril, en una feria llamada la Feria del Tivoli, aquí en la provincia de Santiago de Cuba, yo me encontraba allí donde unos agentes de la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en pleno horario laboral. Yo pude tomar unas imágenes, y cuando me retiraba del lugar, me fueron arriba la policía, donde me golpearon con las estonfas. Me esposaron a mí, a mi padre y a otro muchacho, el cual también traían detenido golpeando. Nos montaron en un carro de patrulla, nos llevaron para la primera unidad policial llamada El Palacete, donde allí a mí me tuvieron 4 días y mi padre y el otro muchacho fueron liberados. A las 96 horas me dicen ellos que estoy acusada de un falso delito de atentado, que supuestamente yo le rompí la camisa a un oficial, donde me dicen que me pusieron una fianza de 1,000 pesos. Salgo bajo la fianza. Estoy en espera de ese juicio, que es el que ellos me quieren, porque de ahí me hicieron varias amenazas de que por mi activismo me iban a llevar a prisión. Al llegarme esta citación, bueno, yo pienso que es por el caso ese del atentado. Cuando llego allí al tribunal, está el aparataje formado, varios agentes de la policía política, la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria. Le pregunto a la que está representando la secretaría y el tribunal de que el juicio. Me dice que no, que ya no tiene conocimiento de nada de eso. Cuando ya llego hasta la puerta, el juicio era puerta cerrada. Cuando me toca entrar, allá adentro los jueces son los que me explican y me sacan al muchacho y me dicen que se va a hacer un nuevo juicio por la queja que yo hice, que el Tribunal Supremo dictó que se realizara nuevo juicio, donde el juicio quedó concluso para sentencia, donde la sentencia me dijeron que tenía que recogerla a finales de diciembre. Y allí, en todo el tiempo que estuve en el juicio afuera, siempre habían aproximadamente de 8 a 10 agentes de la policía política, y siempre estuvieron con el acusado y con el padre, con la familia, como dándole un apoyo y diciéndole: tranquilo, que tú estás con nosotros.
Como nos mantente ahí, Lisandra, tenemos el contacto telefónico también en Puerto Padre de las Tunas con el destacado abogado y también periodista Alberto Méndez Castillo. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Tomás, y todo el equipo, y muchas gracias por la invitación.
Bueno, Alberto Méndez Castillo, legalmente, ¿cuál es la importancia que tiene este proceso que ha ocurrido, que un activista de la Unión Patriótica de Cuba, como ha explicado, en espera de un juicio por atentado, realmente que enfrentaba otro proceso de la cual es la denunciante de un intento de violación, luego de establecer ante el resultado de aquel juicio una queja ante la Fiscalía de Santiago de Cuba, dictaminó que había que hacer un juicio nuevamente? ¿Cuál es la importancia de este proceso?
Bueno, la importancia es, Tomás, que sencillamente esto sienta precedente, porque mira, los que me están oyendo, jueces y fiscales y todos ellos, saben que ellos tienen sus archivos llenos de solicitudes de procesos de revisión, muchos que los tienen dormidos ahí y otros que sencillamente los retornan porque dicen que no hay lugar para el procedimiento de revisión, porque en Cuba realmente, hay que decirlo así, no siempre los procedimientos de revisión prosperan. Y en el caso pues de esta muchacha, pues parece que afortunadamente el fiscal vio que sí, la fiscalía vio que había suficiente sostén para hacer el procedimiento de revisión, y de oficio, fíjate que no fue ella quien promovió mediante su abogado ni nada más, sino fue la fiscalía, pues promovió el proceso de revisión, no sé, pero me parece que fue por el causal 11º de los presupuestos que presentó a la ley procesal penal, que es cuando a un acusado se le sanciona de forma muy, o sea, excesivamente benévola. ¿Por qué? Porque en este caso, mira, es un delito de violación en grado de tentativa. La violación consumado el hecho, la sanción mínima es de 4 años de privación de libertad. Cuando es en el caso de tentativa, que no llega a consumarse, el tribunal puede, pues, sencillamente llevarla hasta 2/3. Pero es que aún así ha sido, me parece que también muy benévola, porque 2/3, no sé, yo soy muy mal matemático, pero 2/3 es de cuánto es 4, 2/3.
Bueno, de 4, 2/3, figúrate, estamos hablando, son de 4 es 1.5, estamos hablando 3, casi 3.
Bueno, casi pues 3. algo por ahí, ¿no?
2.75, exacto.
Entonces, pues parece que Alberto, sí, me gustaría preguntarte, porque yo te estaba escuchando, hay un punto que me parece muy importante, que tú dices que esto ocurrió de oficio, no ni siquiera por una acción o insistencia de su parte. Bueno, ella presentó esta queja, pero
quien decide es el fiscal.
Quien decide es el fiscal, se hace el nuevo proceso. ¿Hasta qué punto esto sienta un precedente que pudiera servir de guía para otros casos, múltiples casos? No digo solo de activistas ni de opositores, sino de ciudadanos, Omar, cubanos.
Omar, lo venimos diciendo aquí constantemente. Mira, el caso de Madariaga, yo decía que está sentando un precedente, porque sencillamente los obligó. Pero bueno, el caso de Madariaga tiene la aureola de la huelga de hambre de él, toda esta situación internacional, la prensa y demás. Pero bueno, esta muchacha, yo por lo menos me entero de esta situación ahora. Quiere decir que ellos vieron la situación, el peligro que había ahí. Y estamos hablando, oye, un delito de violación no es cualquier cosa. Un delito de violación es una situación de extremo peligroso. Y entonces vieron que había que debía prosperar el proceso de revisión y actuaron así. Eso nos quiere decir que no nos podemos quedar cruzados, que siempre hay resquicio que donde asirse, que no los cumplan, que no quede por nosotros. siempre tenemos que recurrir a la ley y llevarla hasta las últimas consecuencias.
Como no, Lisandra, es bueno para la audiencia que te escuche, hubo otra violación. El intento de violación, y valga la redundancia, ocurrió el 3 de mayo de 2017. Usted hizo la denuncia el día 4, y cuando fue a juicio, ¿qué decían los papeles de cuando usted realizó la denuncia?
Que yo había hecho la denuncia el 4 de agosto. Todo fue una tratada del instructor del caso, el cual tenía muy buena relación con el padre del acusado y con la policía política, y toda la fecha aparecieron con meses después, como que yo había no había ejecutado la denuncia en el mismo momento en que la hice. Fecha después, incluso el certificado que me sacó el instructor, que me llevó al hospital provincial aquí de Santiago de Cuba, dicen que el instructor no lo registró en los archivos del hospital.
Alberto, ¿esto es otra clara violación?
Claro está, hay otra causal de revisión ahí, porque el proceso está quebrantado, no se siguió todas las normas que debía haberse seguido. O sea que ya por ahí estamos mirando como dos causales que debió ver, me parece que debió ver el fiscal.
Lisandra, ¿qué significa todo esto para ti? ¿Cómo te hace sentir ver cómo han de alguna manera evolucionado los acontecimientos?
Bueno, yo pienso que bajo la denuncia y la cosa que yo he hecho y las quejas, y le he dicho que no me voy a quedar de brazos cruzados, voy a ir donde tenga que ir, voy a reclamar con mi derecho, porque no voy a permitir que se me violen y que realmente tiene que cometer el delito, realmente tiene que cumplir por el delito que cometió. Y eso yo sé que es cosa de la policía política tratando de intimidar, no sé qué está buscando, porque no va a tratar de intimidar a nadie, porque ahora estoy más fuerte que nunca, y si quieren llevarme a prisión, allá ellos. Pero yo me voy a mover y voy a hacer todo lo que tenga que hacer y no me voy a quedar con los brazos cruzados.
Lisandra, brevemente, en 10 segundos nos acaba el tiempo. Tú le dijiste que esto tenía aviso político a la fiscal hoy en el juicio. ¿Qué se te respondió?
La fiscal me dijo que a finales de diciembre me iban a dar las conclusiones ya en que había terminado el caso.
Gracias, Lisandra Rivera Rodríguez, directamente de Santiago de Cuba. Y como siempre, Alberto Méndez Castelló en Puerto Padre, Las Tunas. Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso los invitan a una pausa este viernes 14 de diciembre. En breve identificamos nuestra emisora y regresamos de nuevo en Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este viernes 14 de diciembre. Tomás Cardoso en compañía de Luis Felipe Roa y Omar López.
Es viernes, pero
la agenda cargada como siempre. En esta segunda parte nosotros vamos a intentar pues establecer el contacto también en Santiago, Cuba, con la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Lisandra Rivera Rodríguez, liberada a la víspera, condenada a 2 años de prisión, para que nos dé los pormenores de la situación en las prisiones para las mujeres cubanas, en qué condiciones salió y demás. Y más adelante, pues el tema de el PAN continúa a lo largo y ancho del país. En Santa Clara, crítica a la situación, colas hasta de la madrugada. Ya esto en breve aquí en nuestro espacio. Omar y Luis Felipe, pues una nota de Miriam Zelaya, colaboradora de este espacio en múltiples ocasiones, pues titulada así en Cubanet, Requiem por el Pairet. Hay una nota oficial de instituciones castristas que hablan ya de que pues esta icónica institución del cine en la capital cubana, con recuerdo para tantos capitalinos, ¿no?, pues va a ser demolida y devorada por el Emporio Gaviota para construir un hotel de 5 estrellas. Qué feo, qué triste esto, Omar.
Sí, lamentablemente, y es muy simbólico esto, como tú mencionabas, un lugar icónico, no solo por el cine, sino por la vida nocturna. Exacto. Se convirtió, los paragüitas que estaban alrededor, la tanda de las 12 de la noche del cine Pairet, se convirtió en un, digamos, un ícono de la vida nocturna de la ciudad. Que mucha gente incluso esperaba, claro, a las 12 de la noche para ir a ver una película allí y después salir y disfrutar un poco de la vida nocturna. Además, el lugar, el edificio como tal,
sí,
que es un edificio emblemático,
una joya arquitectónica
de la ciudad de La Habana. Pero esto es un signo de los tiempos, como tú bien dices. Es este Emporio Gaviota, que es un
tentáculo, voraz.
Es un pulpo, que es un tentáculo de Gaesa que se está devorando, sí, la sociedad cubana, simplemente.
No, y estaba viendo también entre los comentarios desde La Habana, sobre todo estaba viendo un arquitecto que estaba hablando y dice que no es la primera vez que pasa. Es decir, ya habían intentado cerrarlo y aduciendo, sobre todo, un problema de, dice, es como algo arquitectónico que tiene que ver con los cimientos, no entiendo bien, pero es algo con los cimientos del Pairet, como que había colapsado, que no se podía reconstruir, y en realidad van a hacer otra cosa.
Nada, señores, que en los emporios militares estos son voraces por el dinero, pues sí. La cultura, la tradición, el simbolismo y la historia no cuentan.
Bueno, vi sorgo rojo ahí.
Sí, ajá. Sí, no, evidente.
Vi sorgo rojo.
Evidentemente esto es parte de la cultura castrense, ¿no?
Exacto.
La cultura militar, que no, no reconoce la, digamos, el pasado, no reconoce los valores culturales, artísticos, el patrimonio, es una cultura destructiva y evidentemente lo que se está imponiendo, como decía nuestra colega Patricia Martínez, la cultura castrense se caracteriza por castrar todo y evidentemente la cultura no compagina con la mentalidad.
La autofagia.
¿Cómo no? Vámonos, muchachos, a Santiago de Cuba. Una buena noticia. Pues luego de que fue celebrado su juicio en enero del 2017 y condenado a 2 años de privación de libertad por el delito de atentado, tenemos vía telefónica de Santiago de Cuba a la activista Lisandra Rivera, miembro de la Unión Patriótica de Cuba de 29 años, que acaba de ser liberada. Un placer, Lisandra Rivera Rodríguez. Buenas tardes y bienvenido aquí a Hoy en Cuba en Radio Martí.
Bueno, buenas gracias y buenos días.
Bueno,
¿cómo está?
Un placer. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Primera pregunta, ¿en qué condiciones salió usted de la prisión y en qué centro penitenciario se encontraba?
Bueno, me encuentro de salud un poco mal porque tengo una faringitis crónica que debuté a raíz de todas las veces que tuve en la celda de castigo. Debuté una faringitis crónica y una laringitis. En estos momentos estoy en crisis, que me estoy tomando antibióticos. Ahora, cuando salí de la prisión de la provincia de Camagüey, Granja 5, la prisión de mujeres que está en Camagüey, Granja 5 se llama.
Lisandra, ¿en qué condiciones legales se encuentra? ¿Libertad condicional, libertad completa? No sé, cumpliendo.
No, me encuentro.
Adelante.
No, yo estoy de cumplimiento. Yo salí de cumplimiento.
Es decir, sí, salió de cumplimiento.
No la cumplió completa. Es que le aplicaron la ley que cumple más 3/4 de la condena y entonces ya
extinguió la sanción.
Extinguió la sanción. ¿Cómo no, Luis Felipe?
Sí, Lisandra, quería preguntarte sobre las condiciones de la prisión. Por lo general, escuchábamos muchas de las noticias e informaciones que tú sacabas, pero queríamos saber ahora mismo sobre el trato de las militares contra las reclusas, sobre todo las que quedaron atrás ahora que saliste de allí, anécdotas que nos puedas contar, algo así, que pueda ilustrar todo lo que tú denunciabas estando dentro de prisión.
Bueno, las condiciones en la prisión de aquí de Cuba, tanto en la prisión de Santiago de Cuba, Monteoscuro, donde estuve primero, y la prisión de Camagüey, la asistencia médica es pésima, porque no hay medicamento, no hay carro, muchas veces no había médico de guardia, las celdas son inhumanas, la cama de las celdas son de tola. Allí se violan los derechos humanos día a día, tanto con los presos políticos como los presos comunes. La policía penitenciaria abusa del cargo, abusa del poder. Las presas, las internas son maltratadas por ellos físicamente y verbalmente. Le quitan sus beneficios. Y muchas presas, muchas internas que nos apoyan a nosotros los opositores, son reprimidos por la Policía Nacional, la policía penitenciaria, porque como ellos nos apoyan incondicionalmente a nosotros los opositores, ellos entonces los reprimen.
Lisandra, la pregunta, ¿cómo las apoyan? ¿En qué consiste ese apoyo para beneficio de nuestra audiencia que escucha, ¿no? ¿Cómo las presas comunes apoyan a presas políticas como ustedes?
Por ejemplo, cuando a mí me suspendían el teléfono, ellas me apoyaban llamando a mi familia, sacando la denuncia que yo mandaba a sacar, compartiendo sus alimentos conmigo, porque yo estuve un año aquí en la prisión de Santiago sin visita, sin pabellón, no me dejaban entrar los medicamentos, no me dejaban entrar las jabas de alimento. Entonces ellas me apoyaban de esa forma.
Lisandra, la composición de Granja 5 ahí en Camagüey, ¿dirías tú que la mayoría de los prisioneros son comunes, la minoría es político? ¿Cuál es la composición? ¿Cómo la describirías tú?
No, la mayoría son presos comunes, pero a la vez son opositores también porque reclaman su derecho, no le tienen miedo al régimen, saben Ellos me preguntaban mucho lo del tema de la oposición, que por qué nosotros luchábamos. Entonces yo le explicaba, y ellos, cuando ya yo le explicaba y sabían por qué nosotros luchábamos, ellos también se ponían a la par mía a apoyarme. Pero la mayoría son, el 99% son comunes.
Bueno, tienes...
A la vez también opositor.
¿Cómo no? Tienes 29 años, acabas de salir, ¿te reintegras a la Unión Patriótica de Cuba?
Claro, sí. Estoy firme en la Unión Patriótica de Cuba, ya que tuve un apoyo incondicional de todos mis hermanos de lucha y de mi líder, José Daniel Ferrer García.
Cómo no, las gracias, Lisandra. Bienvenido, y no será la última vez que participe con nosotros aquí en Hoy en Cuba. Bienvenido, pues, a la libertad de la cárcel chica, ¿no? Porque la otra cárcel continúa, a la que están expuestos los 11.5 millones de cubanos. Gracias, Lisandra Rivera Rodríguez, y continuaremos en contacto contigo. Bueno, pues, indudablemente, pues, muy fuerte ella, Omar. Muy sí, fuerte y decidida, ¿no?
No, yo creo que sí. Y bien importante también esto que mencionó, las formas concretas que las prisioneras comunes las ayudaban, cómo se solidarizaban con ellas. Yo creo que esto es un elemento importante, porque muchas veces amenazan a los presos políticos con las condiciones que van a sufrir o los abusos que van a sufrir en las cárceles.
Y algo que dijo Luis Felipe, que es importante, dijo, no, porque al fin de cuentas muchos de estos presos comunes también están en contra del gobierno, porque mucha de la codificación de los delitos comunes en Cuba, por lo que muchas personas cumplen, tienen una basamenta política.
Sí, sobre todo la peligrosidad social. Exacto. El mismo atentado, el desacato, las mismas por las que sancionan a activistas de derechos humanos enfundados en todo este halo, vamos a decir, de delitos comunes. Lo sufren ellos mismos, lo que pasa es que no están organizados en la sociedad civil independiente, y en muchos de los casos atenta contra ellos el desconocimiento total de la ley.
Bueno, Omar y Luis Felipe, llevamos días y días hablando del tema del PAN desde Mayarí, en Guantánamo, en Las Villas, en Matanzas, en La Habana y Piedra del Río. Ayer la agencia EFE pues tiene una reseña bastante amplia del escenario de la falta del PAN, sobre todo en la capital cubana, los conatos de protesta, los tuitazos de cubanos al señor Miguel Díaz-Canel, que le gusta mucho las redes sociales, demandando una respuesta de qué pasa con el PAN. Me parece una idea genial, ¿no?
No, no, y además tiene también parte de la comparecencia de la ministra de
Comercio. De Comercio Interior.
De Comercio Interior, que dice que en este diciembre se están viviendo los momentos más tensos del año por la crisis del PAN. Me parece mucho más importante todavía, un reconocimiento por parte del régimen del potencial peligroso que puede tener esta situación, porque ya lo habíamos mencionado aquí, estamos hablando del alimento básico de la población, personas que hemos entrevistado aquí, que dice que sus niños van a la escuela con un PAN, y si no hay PAN, esto genera una crisis que tiene una capacidad de, digamos, equiparar a todo el mundo en sí, el claro, tema, sin claro, cuestiones políticas, es simplemente un problema serio social.
Bueno, pero ese problema serio del PAN es para los cubanos, porque recordemos la polémica de la cantante española que se le canceló el concierto aquí en Miami, luego que se pusieron la foto comiendo langosta con Mariel en La Habana.
Sí, claro, bueno, comía langosta y no pan, vaya, una justificación que estoy tratando de dar, no sé qué piensan ustedes.
No, está bien, lo que pasa es que la langosta es un poco más exclusiva, no tanto por el nivel adquisitivo, sino que hay cubanos que son alérgicos a los mariscos.
Ah, qué bien.
Y que nunca han visto ni una foto de una langosta.
Y también son alérgicos a la carne de vaca, al picadillo de res, a un bistec de carne de puerco.
Así mismo, en esos dictámenes médicos del régimen cubano no nos podemos meter.
Parece que en ese tipo de alergias, en esos regímenes, son bastante amplios. Abundan mucho. Bueno, vámonos a Santa Clara. El tema del PAN, complicadísimo más en Santa Clara que en otros territorios. El contacto allí en el territorio central con el periodista y también con el propista que opera una cafetería, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, cuando te hablábamos ahí, le contaba a Omar y a Luis Felipe en la preparación del espacio, me dijiste que en Santa Clara están durmiendo los villareños esperando el PAN. Cuéntanos, Joel.
Sí, Tomás, eso da hasta pena. Uno cuando recorre en horas de la noche la ciudad, en cualquier motivo, donde están radicadas las panaderías o los puntos de venta de pan de estatales, es decir, el pan de la cuota, como hay personas, mayormente ancianos y mujeres, en espera que se termine la producción del pedacito de pan que dan, los 60 gramos de pan que dan a cada persona por la noche. Y son cientos de personas en cada lugar de esto también.
¿Desde qué hora? ¿Desde qué hora empieza la cola, Joel? ¿Y hasta qué hora dura?
La desesperación comienza por la mañana. Unos muy optimistas van por la mañana a buscar el pan y son las 11, las 12 del día y todavía no han producido pan. La 1, las 2, y llegas a las 10 de la noche, cuando usted está dando recorrido, porque soy, soy una persona que lo vio directamente esa situación aquí en la ciudad, y ya eran 11 y tanto, cerca de las 12 de la noche, y habían alrededor de 50, 100 personas en varios puntos por separado aquí en la capital provincial. Y no solo ese pan que venden por la forma normada esa de la cuota, como le dicen, sino los otros panes del pan liberado, también durmiendo ahí, haciendo cola en espera que saquen pedacito pan. También unido a esta espera del pan está la espera de los medicamentos que van a sacar al día siguiente, probablemente los jueves, hacen cola los miércoles por la noche, muchas personas, ancianos, mayormente lo que se nota en estos lugares son personas ancianas en espera del posible medicamento que lo saquen. Estamos hablando de calmantes, estamos hablando de medicamentos que están asociados a padecimientos bastante severos que padecen las personas adultas, como son para la diabetes, como son para la presión. Creo que se está viviendo una situación muy, muy pésima y un cierre de año como nunca se ha visto acá en esta ciudad.
Ahora, Joel, antes de hacerte esta pregunta, voy a hacer una revelación aquí, ¿no? Durante...
¿Tú también haces cola?
No, yo hice muchas colas, por supuesto, y aquí he hecho colas, pero no, durante mi vida azarosa en Cuba, en una de mis etapas, pues yo trabajé en una bodega de forma, vamos a decir... informal.
Esto es importante. Eso
sí,
es
breaking news. Esto es un breaking news. Esto es una noticia reveladora.
Esto es una noticia reveladora. Yo fui bodeguero durante un tiempo en Cubara y yo recordaba esto, y estamos hablando hace más de 26 años. También había gente, cuando uno llegaba por la mañana a abrir la bodega a las 6 de la mañana, había gente allí en el portal esperando el pan. Había gente que se pasaba todo el día porque había días que el pan aparecía a las 4 de la tarde, y estamos hablando del año 30 años, 1988, exactamente. Entonces la pregunta es, Joel, porque el escenario que me estás describiendo, por eso lo digo.
Es repetitivo.
Me recuerda a mí. Es un revival, exactamente. Vamos a decir, una resignificación de ese hecho. ¿Cuál es la diferencia básica entre este escenario que te estoy contando hace 30 años, gente allí prácticamente durmiendo, gente que se quedaba el día entero esperando el pan? ¿Cuál es la diferencia entre ese escenario y el que hay ahora? Si es que hay alguno.
Bueno, a ver, yo no... A la juventud que yo en esa época tenía no me dejaba ver más allá de las cosas, no sé, pero yo...
Ah,
no,
porque tú eras más joven que yo en esa época.
Yo era prácticamente un niño cuando aquello, pero te puedo decir... no es la crisis del pan, es la crisis de todos los elementos, todos los artículos de primera necesidad de la sociedad cubana,
sí,
que
la diferencia
está viviendo.
Correcto.
Ahí hay una diferencia total.
Sí, sí. No, yo quiero, en vez de hacer una pregunta, quiero compartir con Joel, con ustedes y con los oyentes, algo aquí. Estoy en mi cuenta de Twitter y estoy viendo la cuenta del señor Miguel Díaz Canel, específicamente el Twitter del día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, donde citaba al finado dictador Fidel Castro diciendo que el hombre necesita algo más que pan, necesita honra, dignidad y todas estas cosas. Bueno, pues ese Twitter va ya por cerca de 2.2 mil visitas en Twitter, pero también tiene 754 comentarios en casi todos, en la mayoría que estoy viendo así, como quien dice, ¿no? A ojo de buen cubero.
Mencionan la familia de Dios.
Y les están preguntando, bueno, pero usted como presidente sabe de los cubanos que hoy se acostaron sin comer pan. Por ejemplo, hay quienes los están enviando a que vayan por las calles de la ciudad, por ejemplo, a que revisen las panaderías, les están colgando caricaturas de estos caricaturistas cubanos más conocidos, Garrincha y demás, pero también les están reclamando de que es, y es lo que coincide contigo, que es una situación que viene desde los años 80 en Cuba, lo dice así exactamente un
tío. Oye, están de acuerdo con Montenegro, increíble, sí. Qué cosa más grande. Óyeme, una cosa, Joel, el cuentapropismo, tú operas una cafetería, ¿Y qué pan se vende en las cafeterías? Los bocaditos de pasta, los bocaditos de pasta, ¿con qué tú lo estás preparando? No te rías, Omar, no te rías.
Tomás, yo les puedo decir que más del 50% de los trabajadores por cuenta propia tienen cerrada su cafetería.
¿Cerrada su cafetería? Sí, oye, es tremendo.
Cierran la cafetería porque el pan es el alimento básico.
Sí.
Y al no existir pan, imagínense, esas cafeterías a lo largo y ancho de la ciudad, y eso afecta no solo el trabajo por cuenta propia, afecta a la población en general, que son las personas que tienen a la cafetería, a los merenderos, para dar como opción de sustento diario, de la merienda, de comer algo, de llevar algo al estómago. Y al no existir el pan, al no existir la pizza, que es una cosa muy cotidiana acá en Cuba, que muchos cubanos le van a la alimentación como almuerzo, como comida en muchas ocasiones, tampoco también está afectado. Es decir, que todo eso, esto trae una cadena de afectación a la población tan general que quizás ni el propio Díaz-Canel vea la dimensión de este problema.
Entonces, Joel, estamos hablando de que esto puede generar una crisis alimenticia en el país, o de hecho ya la está generando.
De hecho, discúlpame que lo corte, de hecho está generando esa crisis alimenticia.
Ahora, te hago una pregunta antes de pasar con Luis Felipe. En otras ocasiones habían estas crisis en el mercado estatal, pero desde que inició el cuentapropismo se decía, bueno, pero que en los privados se puede conseguir. Aparentemente, por lo que tú nos estás describiendo en Santa Clara, la crisis ha tocado a los privados también.
Sí, cómo no. Aquí hay una crisis, y hay crisis y persecución. Tenemos que resaltar también que muchas personas han ido a parar con 20 o 30 cañas de pan que mantienen en su bicicleta. Han ido a parar a la estación de la policía, donde ha sido multado por 1.500 pesos y decomisado ese producto que tiene en su poder, porque la policía está haciendo una persecución férrea con relación al pan, que es prioridad. Yo creo que es algo de seguridad nacional. Están dándole una tónica de bastante persecución debido a la escasez expresada por diferentes medios acá en la provincia, como estamos diciendo también a nivel nacional, como dice la ministra. Pero se está ejecutando una férrea persecución por parte de las autoridades policiales, que no dejan que se mueva nadie con más de 5 o 6 panes cuando logran producir los que están en este tipo de producciones.
Sí, Joel, y si la crisis es tal, ¿cuál es la alternativa entonces de los particulares? Es decir, si no se vende bocadito para desayuno y para el día entero, en los diversos modos, si no se vende pizza, ¿cuál es la alternativa que están vendiendo?
A ver, mira, ¿qué es lo que sucede con esta situación? Cuando te decimos del pan, que es la base, como la ausencia de pan es la ausencia de galletas. Pero recuerda el mecanismo que tiene la autoridad de aquí, el gobierno, para mantenerse en el poder, para crear su mecanismo y estar ahí a la propia. Ellos llegan y generan un estado de opinión en la población y lo captan. Y donde haya que mover un poco de harina de pan, la mueven y en su momento dan el paripeo, dan a mostrar que se está produciendo. Y en estos momentos están creando una situación que cree a la población que sí se está produciendo ese pan hasta altos niveles. Y ahí ya te sacan unos lugares un poquito de pan y ya la población medio que entra en la esperanza, situación de que sí, ya la cosa está mejorando, y todavía seguimos con ese problema.
Ahora, Joel, antes de pasar con Omar, varios colegas, y es importante lo que te voy a decir para ver el contexto en que tú nos das, varios colegas acá que tienen familias en Cuba están recibiendo la información de ustedes, los familiares en la isla. Por favor, para fin de año no envíen dinero, envíen productos, porque no hay mercancía. Esto da una muestra de la seriedad de la crisis, ¿es correcto?
Sí, es correcto, Tomás. Tú entras a una tienda de esta, a una shopping, y cuando llegas ahí, eso está pelado. Existen productos que siempre han estado ahí añejados, que las personas que por lo general no la compran. Y se ve una escasez total de productos que la población en otros años, en otra temporada, lo tenía a la mano. Hay escasez en las tiendas recaudadoras de divisas, que son los mayores mercados donde uno adquiere el pollo, adquiere incluso la carne de res. Esas situaciones de desabastecimiento está creando una mala posición de la población con respecto a las fiestas navideñas. Creo que hay escasez, y unido a la escasez hay una desesperanza total con relación a cómo van a pasar el fin de año los cubanos, y muchos que tienen la opción esta de familiares en el exterior le pide que le manden ya en especie, en mercancía, no en los dineros como mandaban anteriormente, sino ya le mandan a pedir productos y se ve a lo largo y ancho de la provincia aquí en Villa Clara y creo que en el país también.
Entonces, Joel, tú mencionabas el hecho de que el gobierno, que para mantener el poder, pues de pronto crea la impresión y vende unos pocos panes, pero la realidad es que este escenario que estás describiendo no apuntala a esa teoría de Reymen. Parece completamente ilógico, porque si hay una crisis económica y no hay pan, esto afecta la visión de poder de régimen. ¿No resulta un poco contradictorio que se persiga a la gente que producen el pan, que pudieran de alguna manera eliminar la crisis?
Paliar la crisis, claro.
En vez de que de alguna manera seguir castigando a la gente, dejar que produzca. No hay, de todas maneras, no va a haber una pérdida o no está ocurriendo una pérdida de percepción de poder de régimen con esta crisis económica.
Sí, eso siempre ha existido. Lo que pasa es que el cubano se ha acostumbrado a migajas. La mayoría de la población se y es una situación también que el Estado ha creado de dependencia total, donde no tiene más opción que depender del Estado. Y tenemos que señalar que son bastante artífices en crear la situación en eliminar la situación de malestar, porque por ejemplo en las capitales provinciales es donde ellos tratan de crear una situación donde no se le cree un estallido social. Yo quisiera, hay muchas personas que me comunican de los municipios que ahí ni la producción del pan ni galletas, nada, incluso se estaba produciendo pan ahumado para los niños de 1 a 8 años de edad, a 11 años de edad. Los de 14 en adelante no le estaban produciendo pan. Esos son los municipios, son todavía la situación es más crítica y más severa que donde existen las grandes concentraciones de población, por lo menos acá en la provincia. Y siempre estoy escuchando, porque estoy en un lugar bastante donde transitan muchas personas que vienen a Santa Clara en busca de pan, en busca de galletas, en busca de cualquier cosa que puedan darle a su familia, a los niños, a los ancianos, en el día a día, porque los municipios sí están bastante, mucho más afectados que las capitales provinciales, los asentamientos donde concurren muchas personas.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara. Omar y Luis Felipe, concluimos con este. Parece ser que el general de ejército Raúl Castro le pasó la pelota negra a Díaz-Canel. Díaz-Canel enfrentando la crisis de pan y Raúl recibiendo a los médicos de Brasil, misión cumplida.
Él sabía lo que venía y le dejó muerto oscuro.
Así mismo, siempre hay alguien que se nos adelanta, Pánfilo, con aquel grito de jama.
Gracias a todos, nos vemos el próximo lunes. El agradecimiento excesivo, Juanito Pendaje y Patricia Martínez en la producción. Ahora vienen las noticias. Y luego, en el programa Tras las Noticias con Cari Roque, hablarán sobre la sesión de la nueva edición del ALBA en La Habana. Hasta el lunes. Nos vemos. Buen fin de semana.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305 437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.